Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos como todas las mañanas en el estudio de Somos Aguas. Hoy es 5 de mayo de 2015 y nos acompaña don Pedro Manuel González. Muy buenos días, don Pedro.
Hola, David, buenos días. Aquí otra vez, pues sustituyendo modestamente a don Antonio, que se incorporará en breve, pero que hoy le ha sido imposible acudir aquí por otros compromisos que tenía.
De acuerdo, Pedro. Vamos a proceder a analizar las noticias de hoy. Vamos a comenzar por la portada del diario El País, sobre el PP y sí, el nuevo modelo electoral que se va a proponer. Dice: el PP estudia un modelo electoral que refuerce los grandes partidos. El Ejecutivo apoya un sistema de doble vuelta. Díaz, que adelantó la idea, reclama la dedicación exclusiva de los diputados. En páginas interiores, concretamente en la página 11, tenemos: el PP estudia una reforma electoral que beneficia a los grandes partidos. La Moncloa ve razonable la segunda vuelta para ayuntamientos y autonomías. Pretende incluir la propuesta en su programa para las generales. También dice en un pequeño artículo: Monago quiere consultar los cambios a la ciudadanía. Y por último, si te merece mi comentario, Pedro,
sí,
en la portada del diario El País tenemos: Italia reforma su ley electoral para facilitar gobiernos más estables, perdón.
Pues sí, desde luego, en El País es la noticia del día todo lo referente a la ley electoral, una cuestión importante y pieza clave para la organización institucional de la democracia. A tres niveles: a nivel internacional, con la referencia a la ya efectiva reforma de la ley electoral italiana que ha hecho o que ha propuesto y ha llevado adelante el primer ministro Matteo Renzi. En un escalón ya nacional español, la propuesta que realiza el Partido Popular al respecto también de incluir una doble vuelta electoral sin reformar el sistema, sin sustituir el sistema proporcional por uno mayoritario, sin instituir el sistema de elección uninominal por distrito, es importante señalarlo, y por último, en una escala inferior, la propuesta de Monago en el mismo sentido para la comunidad autónoma de Extremadura, en la que gobernaba curiosamente con el apoyo de Izquierda Unida, por lo que no es descartable, o sea, no es nada extraño que por otro lado nos salga por este tipo de propuestas. En primer lugar, parece que esta fiebre por la reforma de la ley electoral es curioso que no tenga reflejo alguno en el periódico El Mundo, sino que solamente venga en El País. Otra cosa que hay que, yo creo que por razones de sistemática es muy conveniente empezar pues por el mismo orden que lo hemos visto ahora, empezando por la reforma, la noticia que atañe a Italia, después la propuesta del Partido Popular y por último la que realiza Monago. Pues empezando por la reforma italiana, que es una realidad a diferencia de lo que se propone aquí en España, pues lo que se trata es de hacer una reforma para que la lista de partidos, esto es lo más importante, las listas de partidos que tengan un 40% de los sufragios se vea premiado automáticamente con un 55% de los escaños. Bien, desde luego que si lo que quieren facilitar son gobiernos más estables, en primer lugar, ya este titular lo que nos está reconociendo es una ausencia absoluta y total de la separación entre el poder ejecutivo, entre el gobierno y la atribución de escaños en el legislativo de un país. Por eso el país nos dice, el periódico nos dice: Italia reforma su ley electoral para facilitar gobiernos más estables. Pero, digamos, un titular más correcto sería: Italia reforma su ley electoral para legislativo, para elecciones legislativas, y así facilitar gobiernos más estables. Lo cual nos identifica y nos viene a poner de manifiesto a las claras que no existe una separación de poderes en sistemas parlamentarios como es el italiano o es el español, ya que directamente se reconoce que, como es cierto, por otro lado, que la mayoría en el poder legislativo trae de consuno el dominio o la elección del presidente del gobierno sin existencia de separación de poderes y sin existencia de contrapesos entre los poderes políticos del Estado. Pero ya puestos, si lo que quieren es facilitar gobiernos más estables, pues directamente, pues ¿por qué no, digamos, en vez de reformar la ley electoral, directamente pues eliminan las votaciones, ¿no? Sería directamente, o directamente se elimina el legislativo, porque lo cierto es que para realizar las normas poco importa más que esa proporcionalidad que pone a los partidos y les dice, pues tú tienes un 55, tú un 33, otro, y tú un 20, de tal manera que sería absolutamente, el Parlamento es absolutamente inútil, sobra, bastaría que se sentaran los jefes de cada partido haciendo valer su proporcionalidad, pues mi voto vale 55, el tuyo vale 30 y el tuyo vale 2, para a partir de ahí votar las leyes o aprobar las leyes que luego tendría que ejecutar un ejecutivo que, como decimos, además resultaría elegido en esa misma mesa camilla en la que perfectamente se podían reunir todos y cada uno. En el interior del país, cuando dice Renzi logra una ley electoral que facilita la gobernabilidad, desde luego que facilitar sí la facilita, pero ¿a riesgo de qué? A otra vuelta de tuerca del sistema proporcional, absolutamente irrepresentativo. En el interior han bautizado, nos dicen cómo a esta ley la han bautizado con el nombre de Italicum y que entrará en vigor en julio de 2016. Efectivamente, y como acabamos de avanzar, nos señala que el hecho de que una lista supere 40% de los votos da automáticamente el 55% de los escaños. Si no se alcanza ninguna de las listas el 40% de los votos, ¿qué hacen? Una segunda vuelta. Pero una segunda vuelta de partidos, de listas de partidos, elegir en bloque entre las listas de partidos, las mismas listas confeccionadas por las mismas cúpulas de idénticos partidos. Es decir, lo que supone es una vuelta de tuerca más a la ausencia de representación. Me ha llamado la atención el cuerpo de la noticia respecto a Italia, lo que dice El País. Dice: Italicum también prevé la división del territorio italiano en 100 circunscripciones. En cada una de ellas los electores podrán elegir a sus representantes, a excepción del número uno de la lista, que será impuesto por el partido. Bueno, esto es una redacción también un tanto torticera, porque lo que, ¿cómo que los electores podrán elegir a sus representantes a excepción del número uno de la lista? Si lo que hay es una lista de partido, los electores no pueden elegir absolutamente nada, sino escoger entre el menú que se les está señalando en esa lista de partido. Pero además, y ya es que esto roza el cinismo o más absoluto, es lo que nos dicen: bueno, a ustedes les dejamos listas abiertas en circunscripciones electorales, pero listas de partido, pero eso sí, el número uno no me lo toquen porque eso me lo reservo yo. Es decir, son listas semiabiertas y por circunscripciones. Todo esto absolutamente dispar y no tiene nada que ver, por el hecho de que se llamen circunscripciones, con la elección electoral por distrito uninominal, que es el propio de un sistema representativo, de un sistema mayoritario. Por eso es muy importante, y quería llamar la atención sobre la falsedad de la redacción que hace El País, este corresponsal en Roma que se llama Pablo Ordaz, en el que nos hable de que los electores podrán elegir a sus representantes en distritos, pero a través de listas en las que el partido se reserva el número uno de cada una de esas listas por distrito supuestamente electoral, que, como decimos, no son tales. Esto es lo más importante que merece hacer mención respecto a la ley italiana, que, como decimos, es un hecho. Lo que no es un hecho es la propuesta del Partido Popular, pasando ya al territorio español, Directamente se lo titula El País como un modelo electoral que refuerce a los grandes partidos. Nos dice, como ha dicho David, que el Ejecutivo apoya un sistema de doble vuelta. Bien, pues este contagio de la fiebre italiana, de la proporcionalidad y de las listas de partidos que se pretenden subsanar con segundas vueltas absolutamente carentes de más sentido que el oportunismo coyuntural de la aparición de partidos pequeños como son Podemos o como son Ciudadanos para asegurar el bipartidismo, decir que el bipartidismo en sí mismo no es bueno ni malo, no tiene nada que ver. En realidad, el bipartidismo es la consecuencia última de un sistema democrático, de la democracia, en el que las ideologías que tienen reflejo en la sociedad, o sea, que se dan en la sociedad, se decantan o se sedimentan en dos grandes partidos. Pero eso no es malo si esos partidos son partidos de la sociedad civil, si no son partidos estatales. El problema del bipartidismo no es el que denuncian Podemos, no es el que denuncian Ciudadanos, sino que el problema del bipartidismo actual es que son dos partidos de Estado. Pero eso no se soluciona con pasar a varios partidos de Estado, sino con sacar a los partidos del Estado y civilizarlos, devolverlos a la sociedad civil de donde nunca debieron salir. Por eso, en la noticia de portada, empleando también sin darse cuenta, como ocurría con la noticia de Italia, en la que decía que se reformaba la ley electoral del legislativo para facilitar gobiernos más estables, también el lenguaje desliza la verdadera naturaleza o la verdadera cara de lo que aquí está sucediendo. Nos dice que precisamente esta propuesta que está estudiando y que de momento no se ha concretado en nada por el Partido Popular, lo que hace es implantar una segunda vuelta que permita gobernar a la formación más votada. Formación como lista de partidos. Como lista de partidos. En consecuencia, ¿dónde reside el poder político? De la misma manera, en los partidos políticos, nunca en la sociedad civil. ¿Por qué también cabe preguntarse si, desde luego, como también dice la noticia, pretenden implantar, sin género de duda, esta doble vuelta de listas de partidos en elecciones municipales y autonómicas, ¿por qué no en las generales? Pues muy sencillo, porque son conscientes los dos partidos más grandes de Estado de que allí peligra menos la proporcionalidad o el resultado de la proporcionalidad que ellos estiman oportuno para controlar legislativo y ejecutivo. Sin embargo, donde se ven más amenazados esta hegemonía de clase política de estos dos partidos, grandes partidos estatales, son en las autonómicas y también en las municipales, sobre todo. Por eso, precisamente, parece que únicamente se limita a estos dos últimos ámbitos electorales. Dentro, en la noticia que da El País y que, como decimos, en El Mundo, no dice absolutamente nada, llama también la atención las llamadas que se hacen en el medio del artículo, que ocupa prácticamente toda la página 11, en la que dice: la primera propuesta del PP de doble vuelta electoral se lanzó ya el pasado 20 de abril por el presidente de la Comunidad Autónoma Gallega, don Alberto Núñez Feijóo. Dice Núñez Feijóo: si no aceptamos las listas más votadas, ¿por qué no aceptamos la segunda vuelta? Sería de una contundencia democrática doble porque votaríamos dos veces. Bien, esta barbaridad que dice Núñez Feijóo pues merece ser analizada. En primer lugar, porque está identificando el voto con la democracia. El voto, en todo caso, es un instrumento, una parte, un requisito, si se quiere, para que exista democracia. Es consustancial al sistema de elección, pero es un instrumento. La esencia de la democracia, más que en el voto, reside en que el sistema electoral sea representativo y en que exista separación de poderes. Por eso, de que cuantas más veces se vote, más democracia haya, es imposible, en primer lugar, porque la democracia o existe o no existe. No admite graduación alguna. O existe representación y separación de poderes, o esta no existe. Consecuencia, esto de la contundencia democrática doble, porque votaríamos dos veces, es una auténtica barbaridad. Como barbaridad es entender que un sistema representativo es un sistema será representativo porque una lista sea más votada que la otra, cuando el problema es que esas listas las confeccionan los mismos órganos estatales que son los partidos políticos. Por otro lado, pronunciándose al respecto, intentándose poner la medalla de que ya lo había ella propuesto antes, Susana Díaz, y según recoge la noticia también del País, dice, haciendo alusión a una intervención que tuvo lugar el pasado día 30 de abril, yo creo necesaria la doble vuelta para que los ciudadanos elijan a su alcalde, su presidente autonómico e incluso al presidente del gobierno. Ayer reiteró la propuesta con reforma constitucional incluida. Pues lo mismo vale para esta señora. Los ciudadanos no eligen ni a su alcalde, ni a su presidente autonómico, ni a su presidente del gobierno, pero ni siquiera eligen a sus legisladores, que a su vez eligen a los gobiernos, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito autonómico, como en el ámbito nacional. En el interior de la noticia dice que el gobierno y el Partido Popular ven positiva y hasta razonable la propuesta que plantea la candidata socialista a la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para reformar la ley electoral e implantar esta segunda vuelta que estamos hablando. También restringiéndolo por parte de Susana Díaz y confirmando la sospecha que yo decía antes, que es donde ven que los dos grandes partidos están perdiendo quizás un poder hegemónico de manera con un sangrado de votos muy superior, que serían en las locales y las autonómicas. Fuentes de la dirección del Partido Popular, dice la noticia, reconocen en privado, como todo se cocina en los partidos, se podía añadir, que tienen que estudiar bien los detalles y modelos de cómo implantar esta segunda vuelta. Esto, bueno, pues lo tienen que estudiar bien para ver cómo les sale mejor a ellos. Es lo único que realmente nos quiere decir esta noticia. De hecho, se nos dice luego que el Partido Popular quiere incluir esta oferta en su programa de las generales, pero también dice el periódico El País en esta noticia de Javier Casquero que esto molesta mucho al Partido Popular y han decidido tomar esta iniciativa porque el PSOE quiere encabezar ahora este tipo de, atención a la expresión, tipo de políticas de regeneración democrática o apertura del sistema. Bien, otra lúcida redacción del articulista, en primer lugar por el término políticas, que ya nos tiene que poner absolutamente en guardia de que lo siguiente va a ser una total y absoluta mentira, como es la regeneración democrática o apertura del sistema. Apertura del sistema sería apertura del régimen, en todo caso, porque no hay un sistema democrático en España. Lo que existe es un régimen de partidos, una oligarquía. Un sistema implica una ordenación a través de unas normas que garanticen o definan lo que en esencia es ese sistema, en este caso la democracia. Y al no haber, de nuevo, separación de poderes ni principio representativo, no se puede hablar de ello. Menos aún de regeneración democrática, porque no se puede regenerar lo que no se ha generado nunca, como es precisamente la existencia de la democracia. Todo ello, además, detrás de, como decimos, de ese tipo de políticas que nos confirma una vez más la existencia de una mentira siempre ineludiblemente detrás de esta expresión. Como digo, es la noticia del día en El País, todo lo referido a la ley electoral, primero Italia, a cuyo espejo parece mirarse España, o al menos el Partido Popular, en cuanto a la propuesta de segunda vuelta de listas de partido para asegurar la presencia hegemónica de los grandes dos grandes partidos que existen actualmente. Y también el Partido Popular se ve desde el exterior con este espejo italiano y en el interior con la propuesta que ha hecho el presidente de la comunidad extremeña, el señor Monago, que también se ha manifestado en este mismo sentido. Además, con el aderezo de decir que quiere consultar estos cambios a la ciudadanía, es decir, someter a una consulta la reforma de la ley electoral de tal manera igualmente que asegure un número de escaños que dé la mayoría a la lista más votada. Bueno, pues le están diciendo a los ciudadanos que si van a querer, en definitiva, cómo van a querer no elegir a nadie absolutamente, o si prefieren abrir el abanico del régimen a partidos más pequeños. Además, me ha llamado la atención que el propio Monago no viene aquí exactamente en el país, pero sí que en la radio lo comentaba, que era partidario de las listas abiertas. No es de extrañar y es absolutamente coherente, por otro lado, engañar a la ciudadanía con unas trampas como son las de las listas abiertas, en las que al fin y al cabo lo que se hace de nuevo es someter a la ciudadanía a que escoja, no a que escoja, a que esa chica que escoja, no a que elija nada, a que escoja entre el menú precocinado por los partidos, en atención precisamente a la vida interna de estos partidos, en las que el líder y lo bien que le caigas al líder o digamos la sumisión a la cúpula del partido son las que determinan precisamente el figurar en una lista, de tal manera que el ciudadano jamás podrá elegir a verdaderos representantes, lo cual lo único puede hacerlo es a través de un sistema uninominal por distritos pequeños, cuanto más pequeños mejor en España, pues por su densidad de población, quizá de en torno a los 100.000 habitantes, a los que sí que en doble vuelta, para evitar la paradoja de Arrow, precisamente entre dos personas, ¿no?, entre dos listas, se ha elegido precisamente el representante del distrito en cuanto al poder legislativo y en cuanto al poder ejecutivo en circunscripción electoral única que abarcará a todo el territorio nacional.
De acuerdo, Pedro, hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes. Vamos a proceder a analizar la portada del diario El Mundo sobre Andalucía. Susana Díaz promete a Ciudadanos menos impuestos y a Podemos más gasto. Ofrece bajar el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones y a la vez contratar maestros y médicos y comprar vivienda social. No tendrá hoy el apoyo de Rivera, que cree insuficientes las medidas anticorrupción, ni de Iglesias, que pide más dureza con los bancos. En páginas interiores, realmente la página 4 y 5. Promesas de Díaz para todos. Hace guiños a Ciudadanos y Podemos en su discurso de investidura, proponiendo al mismo tiempo bajadas de impuestos y más gasto. El partido de Iglesias no le apoyará si no endurece su postura ante los bancos. Dice, un catálogo anticorrupción que desborda el código penal. Díaz plantea hacer imprescriptible la responsabilidad patrimonial de los cargos corruptos. Pedro.
Bien. Bueno, pues como dice El Mundo, es todo un ejercicio de equilibrio, desde luego, porque prometer a Ciudadanos menos impuestos y a Podemos más gasto, pues se parece algo harto complicado, ¿no? Desde luego que el asunto de contratar maestros y médicos y comprar vivienda social que ahora promete Susana Díaz, pues es naturalmente, esto sí que es un guiño a Podemos, puesto que de las tres requisitos que ponía, uno de ellos era, recordemos, que no se contratara con bancos que practicaran desahucios. Bueno, en realidad es que no hay ningún banco que no practique desahucios, como mientras se dedique al negocio hipotecario o quiera subsistir con el negocio hipotecario, pues es la contraprestación de la obligación precisamente del establecimiento de cualquier tipo de obligación con una garantía hipotecaria, si no sería un préstamo sin garantía hipotecaria si no existiera esa posibilidad. Pues parece que esto se trata de suplir o tratar con con estos guiños que realiza, como también el hecho de aquella otro requisito que nos ponía que ponía Podemos para llegar al pacto, como era el asunto de recontratar a todos aquellos trabajadores de la administración en el área de educación y de servicios sociales a cargo del presupuesto de recortar en gastos referidos a altos cargos. Pues bien, aquí se le dice otra vez contratar maestros y médicos y comprar vivienda social, como si dijéramos englobara pues esos requisitos que Podemos está poniendo. Desde luego que al Partido Ciudadanos, al partido de Albert Rivera, el hecho de que finalmente transija a abstenerse, que es lo, desde luego no se plantea en modo alguno el hecho de dar un voto positivo a la investidura en ninguna de las votaciones que se haga, pero aún así, naturalmente que es fácil augurar que se verá percibido por su clientela política, por sus votantes, como un atentado a las promesas que se les habían realizado, ¿no? En este sentido, pues parece claro que, paradójicamente, en contra de lo que parecía en un principio, que iba a ser Podemos quien iba a dar el paso de, con esa abstención, favorecer el gobierno de Susana Díaz, va a ser Ciudadanos, aunque no olvidemos que es imposible que con el voto de Ciudadanos, o sea, que con la abstención de los diputados de Ciudadanos, se consiga la investidura, sino que también se necesitarían de otros partidos, entre los cuales también estaría Podemos. Pero desde luego lo que parece a la lectura de la prensa es que hay una intención, un aspecto más favorable a pasar por esa investidura de Susana Díaz con la colaboración, aunque sea omisiva, por parte de Ciudadanos que por parte de Podemos. En este sentido, el desgaste que nosotros desde esta radio hemos vaticinado a Podemos y su caída, que desde luego no va a frenarse, sí que es evidente que en esta situación que está pasando en Andalucía, quien está sufriendo el desgaste por esas ansias de tocar pelo, de tocar, si no poder, al menos influencia política, está siendo mucho más Ciudadanos que propio Podemos, quien en este caso, y precisamente por esas ansias de Ciudadanos, está salvando al menos la cara. Desde luego que en el interior de la noticia, en la página 4 que contiene El Mundo, hay ciertas afirmaciones por parte de Susana Díaz que, lejos de para sentirse orgullosa, son para todo lo contrario. Dice, he asumido propuestas de todos sin distinción. Bueno, pues esto nos deja claro a quién está representando esta señora, porque si asumes propuestas de todos sin distinción, a nadie estás traicionando, a todos a la vez. Habla también de los guiños que hemos hablado de Ciudadanos. El Mundo, curiosamente, no habla de los guiños a Podemos, como son los que hemos hablado de contratar maestros y médicos y comprar vivienda social, porque, como decíamos también en la última ocasión que estuve yo aquí en la radio, desde luego las simpatías del Mundo por Ciudadanos son superiores a las que son por Podemos. En este sentido, lo que parece intentar hacer es presionar de nuevo en la opinión publicada, que no pública, en la opinión publicada, respecto a aquellos votantes de Podemos o respecto al partido Podemos, para ponerles en un compromiso o enfrentarles de cara con sus propios votantes. La líder socialista, Díaz, depende, recordemos, de al menos 7 de los 15 parlamentarios de Podemos también se abstengan, porque solo con los votos de Ciudadanos, con las abstenciones de Ciudadanos, le resultaría imposible conseguir su investidura. A partir de ahí, ¿qué pasaría? Pongamos que no se consigue finalmente y que no cuaje ese pacto con Ciudadanos, ni consiga esos otros adicionales que necesita de Podemos o de cualquier otro partido. Bueno, pues a partir de ahí, en la segunda convocatoria tampoco ocurriría y se podrían convocar tantas veces a la Cámara Autonómica como fueran precisas para conseguir ese mitad más uno de síes, ¿no? Más síes que noes, mejor dicho, perdón. Todo ello con un único límite temporal, el de 2 meses. Si en 2 meses no se bloquea la situación, a la señora Díaz no le quedaría otra, pues ya que disolver el Parlamento y volver a convocar las elecciones autonómicas. Aquí se está, desde luego, que dilucidando una cuestión tan importante como es la continuidad del Partido Socialista, que en exclusiva ha señoreado la Comunidad de Andalucía, sino también se las están jugando los nuevos partidos de cara a las elecciones próximas, puesto que, como hemos dicho, la erosión que puede tener para estos favorecer la investidura de Susana Díez, o por contra mostrarse frontalmente desde un principio en contra, como en un principio habían dicho también, pues también se puede ver premiado en las elecciones, qué duda cabe de ello. Así que deberemos estar atentos a ver lo que va sucediendo en los próximos días.
De acuerdo, Pedro. Hacemos otra pequeña pausa y enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes. Vamos a proceder a analizar las noticias de carácter judicial que nos ha traído Pedro sí. hoy. Y empezamos por la primera. Todas vienen de Diario de Noticias de la Ley. Y la primera que vamos a comentar dice así: los secretarios judiciales se ofrecen para gestionar el registro civil. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha solicitado una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con la intención de ofrecerse para la gestión del registro civil, según ha informado la portavoz de la asociación, Verónica Escurra. Sí, Pedro.
Sí, bueno, pues en este segundo bloque, en el que, como todos los martes, tratamos las noticias del ámbito de la justicia, la primera que hemos escogido es continuación también de la que tratamos en el último programa, que era el parón, el desistimiento, mejor dicho, del Ministerio de Justicia de externalizar los registros civiles, lo mal llamada privatización de los registros civiles. Y alertábamos en aquel momento de que al fin y al cabo el Ministerio lo que no hacía era recular sobre su intención de desjudicializar la función de los registros civiles. También aportábamos, recordemos, la posibilidad de que esto nos llevara al punto primero de cuando el Ministerio intentaba municipalizarlos, pasarlos a la Administración Municipal. Pues bien, la oferta que ahora le hacen los secretarios judiciales, o por lo menos esta llamada Unión Progresista de Secretarios Judiciales, es ni más ni menos que sean estos profesionales del derecho, estos miembros de la jurisdicción, que no de la judicatura, los que se ocupen de ello. Bueno, yo creo que es muy importante para que conozcan nuestros oyentes qué es un secretario judicial y cuáles son sus funciones dentro de un juzgado, porque los secretarios judiciales son, dijéramoslo así, el segundo de a bordo del juez en cada uno de los juzgados, pero no tienen facultades decisorias o jurisdiccionales, muy a pesar, y por eso fue muy criticada la última reforma que hubo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque sí, de facto, lo que está haciendo es darles ciertos poderes de decisión para aspectos concretos que el propio texto procesal refiere. Pero no olvidemos que no son parte de la jurisdicción, dado que los secretarios judiciales son funcionarios del Ministerio de Justicia, es decir, dependen orgánicamente del propio Ministerio de Justicia, no como los jueces, que dependen del Consejo General del Poder Judicial, independientemente y de manera muy criticable que el Consejo General del Poder Judicial sea un órgano político elegido también por la clase política, y a cada reforma que se hace todavía peor. Pero el caso es que esta propuesta que hace la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, al fin y al cabo, viene a suponer de lo que alertábamos antes, de una desjudicialización, de sustraer de la facultad jurisdiccional de un juez, de una facultad decisoria ajena a lo ministerial, ajena a lo político, en definitiva, ajena a lo administrativo, funciones tan importantes como las del registro civil, que no vamos a repetir ahora, pero que ya explicamos en el anterior programa. ¿Qué es un secretario judicial y cuáles son actualmente, a día de hoy, las funciones de un secretario judicial en un juzgado? Pues ni más ni menos que dar fe pública de las actuaciones judiciales que así se desarrollan. Para que nos entendamos fácilmente, El secretario judicial es el notario del juzgado, es el que está encargado de las cuentas del juzgado y el que da fe de que las actuaciones judiciales son las que efectivamente constan en los archivos, en los expedientes, en las actuaciones. Por tanto, lo que se está intentando hacer es dar a un fedatario público, como si fuera un notario, pero judicial, la función de los registros civiles. Al fin y al cabo, no supone, en el fondo, tanta diferencia como lo que inicialmente se pretendía, que era trasladarlo a los registradores de la propiedad o registradores mercantiles, estos, en cuanto a la publicidad registral que estos actos suponían. Por tanto, nos explica mucho que en la misma noticia, seguidamente, esta portavoz, Verónica Escurra, de los Unión Progresista de Secretarios Judiciales, se felicite, como dice, por el abandono de la iniciativa que dejaba la gestión en manos de registradores mercantiles y de la propiedad, porque suponía una privatización encubierta del servicio. Bueno, si suponía una privatización encubierta, es discutible o no, pero lo que sí que desde luego estaba claro es que era una desjudicialización de la función de los registros, que es lo realmente peligroso. Y la propuesta que esta señora hace, pues vuelve a incurrir en lo mismo, en suponer una desjudicialización, y esta sí que es encubierta, de la función del registro civil, porque se seguiría llegando en los juzgados, pero no por alguien que tiene facultad jurisdiccional, sino por un funcionario del Ministerio de Justicia, como son los propios secretarios judiciales. Claro.
Vamos a la siguiente. El Congreso aprueba la ley que permitirá a los notarios celebrar bodas y divorcios. La Comisión de Justicia con competencia legislativa plena ha aprobado con el voto del PP el proyecto de ley de la jurisdicción voluntaria que permitirá a los notarios celebrar matrimonios y separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, cuando no haya hijos menores de edad ni personas con discapacidad.
Muy bien. Bueno, pues viendo el trámite actual de esta norma, que ha salido ya del Congreso, irá ahora al Senado, llama la atención que haya desaparecido la exclusividad que inicialmente la propuesta que realizaba el Ministerio de Justicia, el Gobierno, tenía para este tipo importante reforma de lo que es el derecho de familia en su aspecto procesal, como es celebrar matrimonios y separaciones y divorcios cuando no hay hijos ni incapacitados. En el inicial proyecto, recordemos que quedaba en manos de estos profesionales, de los notarios, en exclusiva esta atribución. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha sido enmendada, precisamente por el carácter retribuido de la función de la profesión notarial, a que sean también los juzgados de manera alternativa, o que lo pueda escoger el justiciable quien también la realice. Es decir, no se produce la supresión de la competencia para estos casos respecto a los juzgados de paz o los juzgados, o incluso pues para celebrar matrimonios también en los ayuntamientos, y para el asunto del divorcio cualquier persona podrá ir a divorciarse. Si esta ley sigue adelante y no tiene otras enmiendas en el Senado, también ante los juzgados y tribunales. En principio, la función notarial también no parece que esté muy acorde con el asunto de celebrar bodas y menos aún disolver matrimonios. En principio, las declaraciones notariales, el notario, recordemos que es un testigo cualificado. Al fin y al cabo es su fe, no hay ninguna fe superior a la del propio notario, pero lo único que hace es dar fe de una situación de hecho. Una situación de hecho que puede tener efectos legales, desde luego, que puede tener efectos legales, pero o cumplir con requisitos formales que den lugar a la intervención de notario. No obstante, muchos se van a tener que poner las pilas los señores notarios en el derecho de familia para llevar a cabo pues una función que efectivamente es cuasi jurisdiccional y que tiene efectos ya no solo declarativos sino también constitutivos del Estado civil. La diferencia entre declarar una situación como hecha a través o como vigente a través de la fe pública judicial, notarial, es muy diferente a constituir directamente una situación jurídica como es la del matrimonio o la disolución del vínculo matrimonial, que trae consigo una serie de obligaciones personales de cara al otro cónyuge e incluso unos efectos económicos y patrimoniales como es el régimen de separación de bienes en su caso, de gananciales, etcétera, etcétera. Además, se presenta un problema pues también serio en cuanto a la ejecución de los pronunciamientos que se establezcan en los mutuos acuerdos, porque ahora mismo si un convenio regulador, un mutuo acuerdo resulta pues aprobado por un juzgado de familia en el cual se establecen una serie de medidas de orden personal y patrimonial, aunque no haya hijos, como por ejemplo pueden ser derechos de uso sobre viviendas, sobre también pensiones compensatorias a favor del otro cónyuge, no solo alimenticias, que entonces no entrarían ya dentro de este ámbito, puesto que esas serían para los hijos, pero pongamos pensiones compensatorias que pueden establecerse perfectamente sin existencia de hijos. El notario, además de no entrar a esa valoración judicial sobre la suficiencia o sobre la insuficiencia o sobre la legalidad de la adopción de esa medida, hay un problema serio, que es el de la ejecución, porque al fin y al cabo, pongamos que se incumplen esas previsiones que se establecen en ese convenio regulador aprobado por un notario, es decir, se incumple el pago de pensiones compensatorias, se incumple las atribuciones de derecho de uso que allí quedan establecidas. Entonces hay que abrir una segunda fase, que es la de la ejecución. Y ahí sí que no cabe duda que los notarios carecen de facultades jurisdiccionales para ejecutar esos pronunciamientos, porque pueden dar lugar a embargos o incluso a lanzamientos o desahucios, como se comúnmente se denominan, de esos inmuebles. Y eso desde luego sí que queda fuera de del alcance notarial. Para eso se precisa la función jurisdiccional de los juzgados y tribunales. Entonces, en cualquier caso, quedaría relegada esa segunda fase, la fase de ejecución forzosa de estos acuerdos que se llevarán fuera del ámbito notarial natural y únicamente encomendada a los juzgados y tribunales.
Siguiente noticia. Seguimos en de noticias a la ley. Alaya pedirá una comisión de servicio para seguir instruyendo la macrocausa en su juzgado. La juez Mercedes Alaya pedirá una comisión de servicio para poder seguir instruyendo las diversas macrocausas que dirigen su juzgado, como son el caso de los expedientes de regulación de empleo, ERE, irregulares o los cursos de formación, según han informado fuentes judiciales.
Bien, ya la semana pasada informábamos aquí del perfil de la más que posible sustituta de Alaya, una juez que provenía de un juzgado de familia, y explicamos un poco en qué situación quedaban todos los asuntos que estaban pendientes. Una de las cuestiones que ya decíamos es cómo Alaya pidió que no se hiciera efectivo su traslado al órgano superior, al cual le dan la patada para arriba, como vulgarmente se dice, para poder continuar instruyendo casos tan importantes como el de los ERE o el caso Merca Sevilla o el caso Betis. Recordemos cómo se le negó esa continuidad y se le dijo que tenía que tomar posesión de su nuevo destino. Pues bien, realmente es encomiable el interés de la juez Mercedes Alaya con permanecer y no dejar el trabajo a medio hacer, sino finalizarlo. Yo no sé si mostrará también quizás cierta desconfianza sobre quién haya de sustituirle, pero bueno, desde luego el principio de inmediación lo que aconseja es que el juez que instruye una causa llegue hasta el final de la misma. Aquí, ahora, Alaya lo que se ha buscado es las vueltas para pedir lo que se llama una comisión de servicio. Es decir, sin abandonar su destino y ya fuera del juzgado de instrucción de Sevilla, del que era titular hasta ahora, que se le permita seguir conociendo de esos asuntos muy en concreto. Para ello, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirlo al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma, en este caso de Andalucía, y que éste informe de esa solicitud al Consejo General del Poder Judicial. Allí, la comisión permanente pues lo resolverá afirmativa o negativamente. Hay que recordar que, como hemos dicho, las comisiones de servicio pueden concederse no solo para que siga la instrucción de todos los casos que estaban en ese juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, sino solo alguno de los casos. Y que, naturalmente, para ello se le va a pedir también la opinión de la nueva titular del juzgado para que diga si tiene algún inconveniente o no en que la antigua titular del juzgado pues siga en esa instrucción de la causa. no debiera haber ningún problema para que, manifestada la voluntad de Alaya de hacerlo así, la nueva titular diga lo contrario, puesto que lo que hace en realidad es ayudarle o facilitarle lo que es la gestión ordinaria de los asuntos en su propio juzgado. Sería bastante de sospechar que se negara a eso. Ahora bien, lo que diga el Consejo General del Poder Judicial cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eleve esa petición de Alaya en ese interés en continuar con los asuntos en comisión de servicio una vez que le han denegado la prórroga en su destino, pues es otra cosa que no sabemos. Lo informaremos puntualmente desde aquí, porque si todo se resolviera con relativa rapidez, pues podría... Creo que hay reunión del Consejo Permanente, del Consejo, el día 7, el jueves este que viene, seguramente, y si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha cursado a tiempo la solicitud, podría incluso resolverse este mismo jueves. Así que informaremos de si Mercedes Alaya va a continuar siendo el azote del asunto de los seres en Andalucía o no, a pesar de que muchos de ellos se pensaban que se habían conseguido ya librar de ella.
Bueno, esperemos que continúe.
Sí.
Siguiente noticia. Catalá insiste en que no es partidario de multar a medios.
Bien.
La idea de multar a los medios está totalmente fuera del planteamiento del gobierno, Pedro.
Bueno, entonces, ¿por qué lo dice en principio? ¿O por qué lo plantea? ¿O por qué lanza ese globo sonda que lo ha señalado en un principio? Desde luego, esto es... ha sido la noticia a lo largo de la semana dentro de la prensa, porque les afecta a ellos directamente. Catalá parece que a cada día que pasa lo que intenta es retractarse aún más y ya no sabe qué decir para salir absolutamente de este atolladero en que él solo se ha metido. No le basta decir, como ha dicho muy bien David al leer la noticia, decir que está totalmente fuera del planteamiento del gobierno, sino que se deshacen halagos a la prensa diciendo que están cumpliendo con su responsabilidad, su obligación, que es la de informar, y que no ha habido ninguna propuesta en este sentido. Bueno, es que cuando alguien se desdice tanto de lo que ha dicho en un primer momento, lo único que se da cuenta es que o bien ha metido la pata de manera rotunda o bien le han pegado un toque desde arriba, que es, yo creo, lo que realmente ha sucedido en este caso. Hay que recordar, porque también se ha pasado muy superficialmente por la prensa generalista sobre esta noticia, que si bien el principio de publicidad de las actuaciones judiciales es una garantía para que precisamente nadie resulte condenado en un proceso que se siga a sus espaldas, esa publicidad es una publicidad del proceso para las partes del procedimiento, no para terceros. Es decir, los funcionarios que tienen encomendados los asuntos judiciales, naturalmente que sí que están sometidos a un secreto sobre estas actuaciones. La publicidad de las actuaciones son para las partes. Otra cosa es que las partes, en uso de esa facultad, de ese derecho que tienen de tomar vista en todo momento de las actuaciones, filtren precisamente esas actuaciones a la prensa. Y si eso ocurre así, ¿cómo se va a poder prohibir a la prensa que den noticia de ello? Es absolutamente imposible. En lo que se debía de centrar el señor ministro es precisamente en esos controles a nivel judicial, que en nuestra historia, además, no solo han sido la norma general, sino que incluso a veces se han visto propiciados desde el propio órgano judicial e incluso desde el titular del órgano judicial. Ejemplo palmario de esto ha sido la actuación del ya apartado de la carrera juez Baltasar Garzón, quien era un auténtico maestro en contemporizar este tipo de filtraciones a la prensa judicial. Recordemos con el caso Gürtel, recordemos con el asunto del Faisán, cómo contemporizando su propia situación procesal, según le convenía o no, cuando estaba siendo imputado por diversos asuntos judiciales, siendo al final únicamente condenado por uno de ellos, pues iban curiosamente pasando a la prensa filtraciones de estos asuntos que se llevaban en su propio juzgado, ¿no? En consecuencia, estamos ante una torpe intervención del ministro, ya sea por absoluto desconocimiento de quién es el titular de la cartera de justicia, que debiera desaparecer, por otro lado, para que exista una democracia, no puede existir un Ministerio de Justicia. Para que exista independencia judicial, claro, es una contradicción que exista un departamento del Ejecutivo que lo controle su presupuesto y los destinos, plazas, y en definitiva ordene su vida diaria, ¿no? Pero totalmente desacertado en este sentido el ministro Catalá, y no sabemos cómo salir del paso.
Pues vamos a proceder a analizar ya la última noticia que queda. El rey inaugura el miércoles en Vitoria el 11º Congreso Nacional de la Abogacía. El rey Felipe VI y el Lendakari Íñigo Urkullu inaugurarán el próximo miércoles 6 de mayo el 11º Congreso Nacional de la Abogacía, que se desarrollará durante 3 jornadas en el Palacio Europa de Vitoria bajo el lema «Por una sociedad más justa». 100 años de congresos de la abogacía. Pedro.
Bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Porque está el rey, está el Lendakari, también está Miquel Roca, que si se lee el cuerpo de la noticia se puede ver como el abogado de la infanta, igualmente participa en este acto, excepto honrosas excepciones como el magistrado del Tribunal Supremo don José Manuel Maza, que sí que particularmente me merece muchísimo respeto en cuanto a la técnica jurídica que emplea y sus valientes resoluciones judiciales, pero desde luego el título que nos ha leído David de este 11º Congreso Nacional de la Abogacía, por una sociedad más justa, 100 años de congresos de la abogacía, también es un enunciado pues un tanto, por lo menos puede llevar a equívoco en el concepto de justicia, que ya bastante embarbillado está de por sí, porque los abogados, los que se tienen que preocupar, como son los jueces, como son los fiscales, como los operadores jurídicos, es de la justicia legal. Aquí cuando se habla de una sociedad más justa, lo que se está intentando es invocar una aspiración de justicia, no se sabe si distributiva, si conmutativa, qué tipo de justicia se está refiriendo. Todo menos lo que es a lo que se debe dedicar un congreso de la abogacía, que es al estudio de la justicia legal. Por eso también acude el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, del que hemos hablado antes, entre otras autoridades, poniendo de manifiesto, bueno, pues lo que decía, que aquí ya estamos todos, el Lendakari, el rey, el señor Roca, el Ministerio de Justicia y todos ellos para una sociedad más justa. Como si ellos, en un congreso de este estilo, puedan consensuar lo que es ese concepto de justicia que se plasma después de 100 años de congresos de la abogacía. Congresos de la abogacía que recordemos se sustenta y organizan este tipo de actos a través de una organización que se llama en nuestro ordenamiento jurídico como administración institucional, que son los propios colegios de abogados y que son parte de la propia administración y en consecuencia van en detrimento de la propia independencia de la profesión de abogado. Independencia de la profesión de abogado que solo se puede alcanzar de una manera, que es dejar de ser colaboradores de la administración de justicia, como son ahora abogados y procuradores, y convertirse en auténticos miembros de pleno derecho de la jurisdicción. ¿Y eso cómo se consigue? De una manera muy sencilla. Pues eligiendo entre todos los miembros de esa jurisdicción, que se integre así por todos los profesionales del derecho, a un órgano de gobierno de los jueces auténticamente independiente de los poderes políticos del Estado. Un consejo de justicia que eligieran todos los miembros de las profesiones judiciales, entre los que naturalmente se integraran abogados y procuradores. De esa manera es absolutamente prescindible la colegiación de abogados y procuradores de manera obligatoria, sometidos así al fin y al cabo al imperium administrativo. Claro que eso conllevaría la pérdida de una serie pues de sinecuras y de poderes de orden económico tan fuertes como la propia gestión de la justicia gratuita, que es la auténtica perita en dulce que tienen todos los colegios de abogados, pues son ellos los que reciben los fondos y luego los administran para precisamente otorgar o no otorgar, conceder y hasta dónde alcanza la justicia gratuita, abogados de oficio, procuradores de oficio, etcétera, etcétera. En consecuencia, lo que deberían estar este tipo de congresos es a una, no tanto una sociedad más justa, en etéreo concepto de una justicia no legal, para que se esté por una justicia legal independiente. Y de eso, pues a día de hoy, ni después de 100 años de congresos, ni de uno solo, pues se ha conseguido en España.
De acuerdo, Pedro. Pues vamos a finalizar el programa de hoy. Muchas gracias por tu participación.
Un placer, como siempre.
También le queremos agradecer a los oyentes su escucha y les emplazamos al próximo programa. Pasen un buen día.